Hermanos y hermanas, muy buenas noches. También me da alegría verlos a ustedes. Cada año ustedes se vuelven más viejos, yo también, así como que pasa la cosa, ¿cierto? Pero por dentro nos vamos renovando día a día, ¿cierto? El estuche se va desgastando, pero lo que está por dentro va madurando, va creciendo, estamos aprendiendo cosas en la vida, vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo a través de las experiencias bonitas y difíciles de la vida. Amén. Yo quisiera tocar el tema de la oración esta noche. A mí siempre me pareció interesante que los discípulos le preguntasen a Jesucristo: Señor, enséñenos a orar. Yo diría, tantas cosas bonitas que hizo Cristo. Yo hubiera preguntado otra vez, que orar es muy fácil, ¿cierto? Hablar con Dios, enséñanos a andar sobre el agua, o enséñanos a sacar demonios, o enséñanos a hacer milagros, o bueno, yo preguntaría muchas otras cosas, esa multiplicación de panes, montar panerías así, uy, no es cierto, uno, Señor, enséñanos a multiplicar panes, pero no, pescados también, en vez de poner uno a pescar, uno multiplican. Pero el deseo de los discípulos al escuchar a Jesucristo orar es: Señor, enséñanos a orar. De pronto, hermanos, hay más en la oración de lo que nosotros pensamos. Sí, nosotros nos encantan las fórmulas sencillas, ¿no? O sea, hablar con Dios. Esa es la definición normal para la escuela dominical. Eso está muy bien. Pero de pronto hay más riqueza allí que podemos ir creciendo. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de comunicarnos contigo. Nos maravilla cada vez de nuevo, Señor, que tengas interés en escucharnos. Desde que extiendes tu oído, Señor, a la oración de la persona más humilde, aún en nuestra crisis, Señor, tú escuchas nuestras oraciones y llegan a tu corazón y hacen algo. Y pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra en esta noche, tú nos motives nuevamente y nos inspires en este tema de comunicarnos contigo. En el nombre de Cristo, amén.
Amén.
La comunicación es cosa importante. Yo noto que como que todo el mundo tiene celulares hoy en día, ¿cierto? A todas horas están hablando, los veo hablando en la bicicleta, los veo hablando pues, en el bus, se ven hablando en el supermercado, están hasta a veces en el culto, hable, comunicación. Y en cierta forma sí es importante. Y orar tiene que ver con comunicarnos con Dios. Interesante. Algunos dicen, no, pues ¿para qué orar si Dios ya sabe todo? ¿Para qué le voy a contar lo que Él ya sabe? ¿Cierto? Señor, que me duele la rodilla, es que Él ya sabe que le está doliendo la rodilla, entonces ¿para qué le cuento? Una motivación fuerte para orar es el hecho que el Señor Jesucristo mismo oraba. ¿Sí? Que yo entienda bien eso, no lo entiendo, porque es que Cristo, el Hijo, es Dios también. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, pasaba estas noches enteras hablando. De pronto la oración no es tanto como sacar un listado para mercar y, Señor, tres huevos, necesito esto, sino que de pronto tiene algo que ver con relación. Y como nosotros sabemos, si uno deja de hablar con alguien, la amistad empieza a bajar. Cuando en el matrimonio están tan ocupados que él está por allí, él por allá, ella por allá, y casi no se hablan, o lo único que dicen es pasarme la sal, gracias, eso fue, como que eso fue la conversación del día, ¿sí? Entonces la amistad de pareja va bajando. Y nuestro diálogo con el Señor Jesucristo, nuestra oración, es una forma de ir incrementando nuestro amor, nuestra comunión, nuestra amistad con el Señor Jesucristo, con Dios Padre. ¿Uno de qué ora cuando ora? ¿Hay diferentes ingredientes en una oración? O podemos decir, hay diferentes clases de oración. Uno tener peticiones no es nada malo. Podemos ir a nuestro Padre Celestial y comentarle las cosas que nos preocupan. Cuestiones de salud, cuestiones de crianza de hijos, la situación en la obra, la visitación. Hay diferentes cosas que nos cargan. Y dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado. ¿Cómo la echamos? por medio de la oración estamos echando nuestras cargas sobre Él. Por nada estáis afanosos, Filipenses 4 es, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y acción de gracia. Hombre, eso nos motivamos a compartir peticiones. Otra clase de oración, yo creo que la petición nos nace a todos, eso como que no hay que enseñarlo, ¿cierto? Entonces no me dedicaré mucho tiempo a eso. Otra clase de oración es de alabanza, adoración. ¿Qué es la alabanza y la adoración? La definición más sencilla que yo escuché una vez en una visita en un hogar en Dos Quebradas, años atrás, estamos hablando de esto, y entonces, esta era una señora como nueva, como cristiana, y dije, no, es que alabar a Dios es como decirle piropos a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Piropos sí se usa aquí en Ibagué?
Sí.
Ah, bueno. Resaltamos las cosas bonitas en Dios. Y las hay, y hay bastantes. ¿Sí? Y nosotros como cristianos, podemos decir, acabamos de cantar, Señor, cuán grande es Él, cuán grande. Él ya sabe. Él, ay, verdad, soy grande. No, eso no fue una sorpresa esta noche que le. Sino que nosotros le decimos las cosas, Señor, tú eres maravilloso. Señor, en mis dificultades tú eres siempre fiel. Señor, tú eres santo, santo, santo. Y en esa presencia de Dios vamos. En la Santa Cena, pues usamos mucho eso para adorar también, porque estamos pensando, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Y resaltamos eso, y eso es muy bueno. Y esa cuestión de la adoración, no hay que, eso lo podemos hacer colectivamente como iglesia, pero eso también lo podemos hacer individualmente. Me acuerdo una vez Fernando Gaviria en Manizales, él decía, a veces él coge un tintico, él vino en un apartamento piso 5, creo, 5 o 6, y Manizales, que parece pues una loma así, y él se para y mira las lomas con un tintico, y yo adoro, no el tinto, a Dios. ¿Sí? Y el tintico porque le gusta tinto, será, coge, que... Lo que me gustó esa ilustración fue lo sencillo que es adorar, es algo del corazón. Tomarse un pare en el quehacer, el corre-corre en la casa, ustedes señoras que mantienen tan ocupadas con tantas cositas, un pare para pedir, se puede, pero un pare para adorar, para decirle, ay, estoy tan contento que soy tu hijo, soy tu hija, qué bueno, tú eres un buen padre para mí, me siento orgulloso de que me has redimido. ¿Sí? Cuestiones de adoración y alabanza. Si le hacemos, hágale, es importante y es bueno, al Señor le agrada. Es algo que aprendemos a hacer acá abajo y por toda la eternidad vamos a estar adorando. Entonces es bueno practicar acá, pero es que vamos bastante allá, ¿cierto? Es bueno ir aprendiendo. Otra clase de oración tiene que ver con la confesión. ¿Será que usted a veces peca? Anoche estuve en una reunión de oración en Manizales. Y tuve un tiempo de canto, oración, y luego la palabra. Y entonces un hermano dijo en la oración, Señor, si te hemos ofendido, perdónanos. No es que eso sea malo, no, que tiene poca sustancia. ¿Sí? Es cuando reconocemos que hemos ofendido, pues pidámosle perdón al Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Si yo ofendo a mi esposa, ¿sí? Y digo, no, pues si yo la ofendí en algo, perdóname. Pues algo es algo, peor es nada, ¿cierto? Pero mucho mejor decir, me disculpa que yo le levanté la voz, estuvo mal hecho. ¿Sí? Cuando uno enfoca en oración también. Y no, es que yo no tengo nada que confesar, listo, está bien. Uno puede orar, Señor, escudriña mi corazón. Si hay algo que te ha ofendido, Señor, tráigame lo que yo lo quiero confesar. Yo quiero una relación bonita contigo. Yo quiero estar abierto a nuestra relación. Y nos ponemos a escarbar a ver qué pecado por ahí tengo, por ahí escondido de hace 5 años, ya no sé, vamos por ahí escarbando. Esa psicología no es tan útil. Diga, Señor, si hay algo que te ha ofendido, tráigalo a mi mente. Y el Espíritu Santo se lo trae. Y confiéselo. Vea, yo he visitado hogares donde la pareja no se habla, viven juntos. Llévele la sopita, llévesela a su papá. dígale a su mamá que le falta sal, que mande la sal. ¿Sí? Y claro, la mamá ya escuchó todo, pero pobre niñito, ya se demanda ahí. Que eso está muy simple. Dígale a su papá que eso está, mamá, que está muy simple eso. Y cristianos. Cuando dejamos que los problemitas se van agrandando sin arreglarlos. Uno se casa por cariño, pero ese cariño hay que protegerlo. Nos entregamos a Cristo, amamos a Cristo. Esa relación de amistad y amor con Cristo hay que protegerla. No dejemos que esas cositas entren y nos pongan callo en el corazón. Y entonces uno está sentado cantando, uno puede estar cenando, haciendo de todo, uno puede, y con un corazón como duro para con el Señor. Y no estoy tratando de que nos sintamos mal, no, sencillamente si confesamos mantenemos el tubo limpio, ¿cierto? La relación bonita con el Señor. Hay otra clase de oración a la cual quiero referirme más esta noche, y es la clase de oración que llamo la intercesión. Oraciones de intercesión. ¿Qué quiere decir interceder? Interceder quiere decir suplicar por las necesidades de otra persona. Suplicar por sus propias necesidades, eso hasta el niño que tiene ganas de banana lo hace, ¿cierto? Eso ya, ay, pa, deme, ya está, ¿sí? Pero uno ve la necesidad de otro y empezar a orar por otro, eso se llama intercesión, y quisiera dedicarle un poquito de tiempo a eso. Miremos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 8. Génesis, Éxodo capítulo 8. Encontramos allí unas palabras del faraón de Egipto. Éxodo capítulo 8, versículo 28. ¿Te acuerdas esa discusión entre faraón y Moisés? Y que Moisés decía, deje que salga el pueblo. Y faraón decía, no, listo, va así, pero a lo mejor no. Y faraón pues ahí en voltearepas y Moisés tratando pues de sacar al pueblo. Y entonces viene el versículo 28 y dijo faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis lejos. Orad por mí. ¿Has notado esto? Que faraón le dice a Moisés, ore por mí, mano. ¿A usted le ha pasado que una persona que no es cristiana le pide a usted que ore por ella? ¿Y usted qué hace? Si dice, no, es que usted no es hijo de Dios. O si ora. ¿Sí? Antes con más razón, porque el inconverso no sabe orar. Entonces vamos a orar así. Entonces, pues, faraón, un hombre bien malo. Y pide oración, claro, hay que orar por faraón, los faraones de este mundo. Ese versículo lo entendemos bien. Quiero mostrarles un versículo más raro en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos para el Nuevo Testamento en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 1 Tesalonicenses 5, 25. Cortico.
Hermanos, orad por nosotros.
Eso. Ahí está. Hermanos. ¿Quién escribió esa carta? Capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo están diciendo, hermanos, orad por nosotros. Ese versículo me parece bien raro. Le digo, ¿por qué? Pues Pablo, ore usted, hermano. Si él es un apóstol. Si él sabe orar hasta mejor que los demás.
Pero hay que orar.
Entonces, ¿por qué se pone a pedir que otros oren por él? Usted sabe hablar con Dios, Dios lo escucha. Hágale, hermano, no se ponga a ponerle cargas a los demás. Me parece tan interesante que Pablo, siendo apóstol, Silvano, aún ellos con tanta experiencia todavía valoran la intercesión, la oración del pueblo de Dios. Orad por nosotros. Bueno, ¿qué hace la intercesión? Yo creo que interceder muestra de que uno ama a otra persona. Interceder demuestra amor o preocupación. Quiero leerles en Lucas capítulo 4 un versículo que habla de Jesucristo visitando un hogar. En Lucas capítulo 4, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Entonces, sí, Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón. Entonces sabemos que Simón Pedro pues era casado, ¿cierto? ¿Por qué? Tenía suegras, uno se compra en el supermercado, eso viene con la señora. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Si notan el final del versículo 38, Jesucristo entra, está en la sala, en la pieza está la suegrita con fiebre, ¿y qué pasa? Eso es bien raro por ser suegra, ¿cierto? De pronto no fue Pedro. O sea, habían personas en la casa que amaban a la suegrita, y entonces dijeron: oiga, Jesucristo, por favor, vea, la suegrita tiene fiebre. Eso se llama interceder. ¿Sí? No fue que la suegrita dijo: oiga, Jesucristo, aquí estoy en la pieza acá, la número 2, tengo fiebre. Pues podría, pero ella no está gritando, sino que alguien que la ama va donde Jesús, hasta pronto 50 euros, ¿cierto? La señora: oiga, Jesús, mi suegra tiene fiebre. Vamos a ver. Entonces, versículo 39, él entra y sana a la suegra. Eso se llama interceder. Hay otro ejemplo, por ejemplo, hay un padre que tiene un hijo que lo tiene un demonio, y ese demonio lo está tratando de matar. Y ese papá está frustrado, está estresado. Entonces él va donde Jesús, primero donde los discípulos no pudieron, va donde Jesús y dice: Jesús, por favor, ayúdeme. ¿Quién tenía el problema, el niño o el papá? El niño. Sino que el papá, porque ama al niño, él intercede por el niño. Vea, si usted no ama, usted no intercede. Así de sencillo. Hay que amar personas para interceder por personas. Había otro ejemplo, no nos queda tiempo de mirar las citas, pero usted las puede buscar, o las conoce la historia. Hay un señor, un centurión, era un centurión romano, pues él tenía 100 soldados, un tipo pues de caché, y él tenía un siervo que estaba enfermo. Imagínese, este centurión, un hombre de caché, él se va donde Jesús y le dice: oiga, Jesús, hágame un milagrito, es que tengo un siervo que está enfermo. ¿Se acuerda de la historia? ¿Quién es el enfermo? ¿El centurión o el siervo? Sí. El siervo, él está acá acostado. Y es el centurión que va donde Jesús. ¿Se acuerda? Jesús dice: listo, yo ahorita paso por allá. Y uno: no, dé la palabra, dé la orden, ¿verdad? Dé la orden. Y él dice: ¡ah, qué fe tan hermosa! ¿No es cierto? Pero lo que, no solamente qué fe tan hermosa, sino qué amor tan hermoso. Que un hombre a ese nivel se preocupe por un siervo. Porque pues ya se me murió este, consigo otro. Yo tengo 100 soldados, yo lo reemplazo. Muestra, el que ama, intercede. El que no ama, le cuesta o hace, ora solamente por sí mismo. Otro ejemplo. Había un señor paralítico, ¿cierto? Y estaba Jesús visitando, y estaba en plena conferencia. Y tenía, este amigo tenía por lo menos 4 buenos amigos. Que lo acuestan en una carrera, en una sabanita, alguna cosita, lo levantan y llevan, lo llevan allá. Y ese salón está lleno, no hay posibilidad de entrar. Se ve muy fallado. No lo intentamos, hermano, no vamos a ver, es que está muy ocupado. Sino que porque aman, ellos interceden, ellos llevan y hacen un hueco en el techo, ahí lo bajan. Ahí. Sí, insiste en la intercesión. Hermanos, lo que quiero motivar esta noche es que nos volvamos intercesores. Pero para poder interceder por otros, tenemos que amarlos. Eso no es una lista, que aquí tenga una lista de 10 nombres, tenga, hermano, hágale los 10, que se hace, ahora el turno suyo, hágale usted estos 10. Sí, que se pueden organizar listicas, pero realmente si uno no ama, uno no intercede. Ah, el amor, interceder muestra que uno ama a las personas, que tiene empatía, cariño, preocupación. El personalista, el egoísta, el ensimismado, nunca intercede. ¿Usted intercede por otros?
Ese es el mensaje. Hay una cosa rara que yo veo también en la Biblia. Está llena de misterios y cosas raras. Eso es interesante encontrarlas. Jesucristo se nos presenta como alguien que intercede por nosotros. ¿Sí? En 1 Timoteo 2:5 dice que Cristo es el único mediador entre nosotros y Dios, ¿cierto? Es el único mediador. Mediador e intercesor no es lo mismo, él es el único. Pero hay otra expresión que se traduce a veces en español como abogado, que tenemos un abogado. Claro, los abogados casi siempre no trabajan gratis, ¿cierto? No es por amor que trabajan, sino por platica. Y entonces usted le paga pues medio millón y ahí sí va a interceder por vos, ¿cierto? Porque, y luego el medio millón no fue suficiente, necesita otro medio millón y sigo intercediendo. Bueno, la motivación del abogado es un poco diferente, pero Cristo se menciona como un abogado, ¿cierto? Primera de Juan 2:1 dice que Cristo es un abogado que intercede por nosotros. La palabra abogado es la palabra a paracletos, los que a ustedes les gusta un poquito el griego ahí, paracletos, que es la misma palabra que Jesús dice que voy a mandarles otro consolador, otro paracletos. Lucas 22:32, Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falle, y cuando se restaure, alienta a tus hermanos. ¿Cómo le parece elegante que Cristo esté intercediendo por nosotros, rogando por Pedro? ¿Cómo sentiría Pedro? Uy, que Cristo está rogando por mí, que mi fe no falle, que yo la voy a embarrar, pero no quiera que la embarrada no me hunda, que no me mate, pues que ruego que usted recapacite después de haberme negado y se vuelva un mejor hombre después y aliente a los hermanos. Vea, hay un versículo bonito en Hebreos 7, vale la pena mirarlo. Hebreos capítulo 7, donde habla esto de Jesucristo intercediendo. Hebreos 7:25. ¿Sí lo tenemos? Hebreos 7:25, por lo cual puede Jesucristo también salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te parece maravilloso, hermanos? Que Jesucristo vive siempre intercediendo por nosotros. Me acuerdo de un hermano norteamericano, gringo pues, ¿sí? Y entonces, cuando alguien estaba pasando por un tiempo difícil, él le pegó una palmadita y le decía: Jesucristo ha orado por usted hoy, basado en este versículo. Que no solamente nosotros podemos interceder por personas, sino que Cristo mismo nos ve, intercede ante el Padre por mí. Él vive, ¿cómo es que dice allí? Viviendo siempre para interceder por usted y por mí. Y por eso nuestra seguridad, hay tanta seguridad en nuestra salvación. Tenemos un intercesor que es el Señor Jesucristo. Pero más, si usted lee en Romanos 8:26, vamos a ese versículo para que notemos otro detalle interesante. Romanos 8:26 dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, yo les confieso que yo esta vaina de la Trinidad no la entiendo bien, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, es un solo Dios, no son tres dioses, es un Dios. No es que hay ciertos misterios. Mira, que Dios Hijo esté orándole a Dios Padre por usted y por mí, intercediendo. Nota acá, que el Espíritu Santo esté intercediendo ante el Padre por mí. Digo, hombre, que yo entienda eso, no muy bien. Pero yo sé que el que no ama no intercede. El Espíritu y el Hijo nos aman y por eso interceden. usted vale a los ojos de Dios. Por eso es que Cristo intercede por vos. Acabamos de tener unas elecciones en Estados Unidos. ¿Cuántos millones de personas votaron allá? ¿Sí? Antesito de la elección, los políticos tienen mucho interés en el pueblo porque cada persona es un voto. Pero ya pasó las elecciones, ya somos Mr. Nadie. Porque ya hay que esperar 4 años para que le sirvamos para algo. A los ojos de Dios, Él nunca funciona así. Él intercede, permanece intercediendo por usted y por mí, porque nos ama. ¿Sí? Que hay un misterio ahí en la Trinidad, ¿cómo es que el Hijo intercede ante el Padre? Yo no entiendo bien la cosa, pero me alegra saber que así funciona. ¿Sí? Me alegra leer acá que el Hijo intercede para siempre por mí y el Espíritu Santo también. Me maravilla. ¿Por quiénes debemos entonces interceder nosotros? Pues la Biblia sí nos da ciertas pistas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2 dice que debemos interceder por los líderes y el gobierno. Eso es bueno en nuestra reunión de oración, no olvidarnos de la alcaldía de Ibagué. Es muy fácil criticar a los administradores y los políticos, pero bueno, primero oremos por ellos. Démosles una oportunidad. El gobierno colombiano tiene también unos chicharrones difíciles de resolver. Sí, pues ahí estuve siguiendo un poco el referendo en octubre, pero ahí estoy leyendo el periódico, mirando qué está pasando en Colombia, me interesa el proceso de paz. Le cuento que eso es difícil de lograrlo. No sé qué opinión tenga usted, pero de todos modos, la cosa es difícil y el que esté negociando eso necesita mucha sabiduría. Como pueblo cristiano, se nos llama, oremos por aquellos en autoridad para que podamos vivir vidas en paz y normal. También aquellos que tienen responsabilidades en la iglesia, oremos. Ser anciano en iglesia no es fácil. Es fácil criticar, es difícil hacer. Hombre, oremos por aquellos que están tratando de darle liderazgo a la iglesia local. Que Dios los mantenga firme, que Dios les dé alegría en lo que estén haciendo, que les dé sabiduría en las decisiones, que les dé amor por todas las almas, por todas las ovejitas, las arrebataditas, las calmaditas, las viejitas, que todas las que las amen por igual, que les dé sabiduría para alimentar la grey. Hay mucho de qué orar por los líderes. ¿Amén?
Amén.
Bueno, podemos interceder. En Lucas 6, 28, nos dice que oremos por aquellos que nos ultrajan, injurian, calumnian. Raro, ¿eh? Que nos, por ahí tenía alguien que le está molestando mucho. Ore por el... Intercede por el que... A mí me calentó mucho. Uno cuando visita, pues uno busca animar a los hermanos, pero uno se anima mucho uno mismo también. Uno encuentra cosas que lo animan a uno. Es ver hermanos echando para adelante, hermanitas echando para adelante. Estaba yo en Villa Santana la semana pasada. ¿Usted conoce Villa Santana? Eso es una, por Pereira, un barrio un poco marginado. No es que me encontré con un hermano que llama El Pa, así lo llaman, El Pa. Y entonces era el vecino de la capilla que tenía un bar ahí, montó un bar junto a la capilla, en Villa Santana. Y yo sí me acuerdo predicando allá y que aquel era duro, porque es que él perdió una música muy duro ahí a vender cerveza, a tomar. Y entonces usted se imagina que fueron un bar aquí enseguida, pues eso incomoda. Pero los hermanos y las hermanas de la asamblea no le cogieron bronca, sino que lo mantenían invitando a los cultos. Venga al culto, venga al culto, venga al culto. Y empezaron a mandar a los niños a la escuela dominical. Luego se convirtió en la señora. Y él no seguía. Él me decía, me encontré con él pues esta semana pasada. No, es que no, yo no. Pero yo vi que mi esposa y mis hijos vivían mucho mejor que yo. Pero yo sabía que si me volvía evangélico, si me volvía cristiano, tenía que yo estar dos fierros. Yo siempre cargo dos fierros. Y eso le da seguridad, ¿cierto? Pero llegó el día que digo, ¡ah! Y vendió todo eso. Y se entregó a Cristo. Hace 4 años. ¿Sí? Qué bonito que la asamblea estaba intercediendo por él en vez de estar aplastándolo, poniéndole demandas. ¿Sí ve el poder del amor y la intercesión? Intercesión. ¿Sí? Permite que Dios obre. Y a mí me alegró mucho ese señor. Hasta me dijo, yo no sabía leer, pero ya sé leer. Apunta a Biblia, aprendí a leer. En 4 añitos me la he leído de pasta a pasta. Digo, y qué ejemplo para muchos. ¿Cierto? Bueno, seguimos con ese, se llama el Paz, y de pronto vas y encuentran con él. Imagino que tendrá otro nombre, pero lo llaman el Pan. Pablo, acabamos de leer ahí también que Pablo dice, orad por nosotros. Podemos interceder por hermanos y hermanas que están activos en la obra. ¿Sí? Si están trabajando con los niños de la clase de niños, oremos por esa obra, que al fin y al cabo el Espíritu Santo tiene que hacer algo ahí para que los niños se conviertan. Oremos por ellos, intercedamos. Si el hermano Jesús sale para ir en un viaje por allá a visitar asambleas o una cosa, hombre, apoyemos al hermano en oración. Sí, no todo el mundo puede, él tiene la posibilidad de viajar. Hombre, qué bien, apoyemos, así como oramos por Pablo, Pablo pidió oración, intercedamos. Santiago 1.5 dice, interceder por los enfermos. ¿Sí? Cuando sí, de pronto no soy el enfermo yo, sino otro. Hombre, podemos orar a Dios. Ah, que esa persona también puede orar. Claro que sí le puede orar sola, ¿cierto? Pero podemos interceder, y vemos que en Santiago 5.16 nos motiva eso. A veces, hermanos, hay problemas que se presentan en la asamblea, en la familia, en la vida cristiana. Los yo llamo problemas nudos, a veces se vuelven nudos. Eso es, uno habla, tiene reuniones y habla y habla y habla, esos nudos no se van. Yo me doy cuenta, hermanos, que hay ciertos nudos, que la única forma, esa punta de oración, se va al nudo. Hay que interceder por la situación. ¿Sí? Hay que rogar a Dios de que humille los corazones, porque a punta de bla bla no se resuelve el problema. Algunos problemas con buenas discusiones se resuelven, pero hay ciertos que llaman nudos que necesitan intercesión. Orar de que el Espíritu de Dios toque y humille corazones y rompa el nudo, y ahí empieza a surgir una solución. Quiero mostrarles un versículo en 1 Samuel, capítulo 12. Porque lo que pasa es que a veces uno se puede cargar con tantas necesidades que hay. Usted lee el boletín, yo trato de leer el boletín de Colombia cuando me llega. Oren por tal enfermo, oren por otro allí, oren por esto. Y si no, ay, uno. Y luego, pues yo tengo una asamblea donde yo soy, también hay como unos 300, 400 hermanos. También hay muchas necesidades, ore, ore. Luego, para la revista Misionera del África, que ore, ore, ore. Y no, ya no, no, tengo que comer, también hay que trabajar. Como, ¿cierto? Uno se puede ir estresando con todas estas vainas que ore por mí, ore por mí. Pues, ¿cómo hacer? Pues un truquito que alguien me enseñó, truquito, pues una recomendación que alguien me dio que me pareció muy buena, es cuando usted lea un boletín o una, ¿sí? Y dice, ore por hermana tal. Cuando usted esté leyendo, ore de una vez. No se ponga, ah, sí, yo más tarde voy a orar. Diga, ore por la hermana María, Señor, por la hermana María, y siga leyendo. Es que usted lo pone para la tarde o por la noche, ya está alcanzado para la reunión de oración, ya le perdió el papelito. Hombre, mientras, o si por internet, mientras vaya leyendo y pide oración, de una vez vaya orando y siga. El Señor ve. Y entonces no se carga usted con muchas cosas. Aquí Samuel era un hombre muy ocupado también. Y quiero leer en 1 Samuel 12, 23. Así que, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel era responsable de parte del pueblo de Israel. Y él decía, lejos de que yo peque por no interceder por ustedes. Entonces yo veo que hay ciertas personas que nosotros sí somos responsables para interceder. Si usted de pronto de vez en cuando ora por mis hijos, gracias hermano y hermana. Pero mi esposa y yo somos responsables de sus hijos. ¿Sí? A nosotros nos corresponde como padres estar orando por nuestros hijos. Y si alguien nos colabora, la escuela dominical, la maestra, el director, maravilloso, los otros intercesores, pero yo tengo la responsabilidad de estar orando por mis hijos. Y cuando se casen, o están desnoviados, pues por el muchacho, pues ahí que también, que mucho juicio, y estar orando por eso. Y ahora que tenemos dos nietecitas, pues vamos a orar por las dos nietecitas, ¿cierto? Hay cierta área de responsabilidad. Los ancianos de una iglesia local, pues uno tiene responsabilidad de orar por su grey. Nosotros tenemos un librito de direcciones.
porque tenemos más o menos 500 nombres en nuestra lista de la asamblea. Algunos nunca vienen, son esposos inconversos, para ahí los tenemos en la lista. Entonces el librito, yo cojo todas las mañanas con mi señora cuando estoy en la casa, yo leo una, yo oro por más o menos un país, unas 12, 13 personas por día. Yo oro por estas 12 familias y luego hago mi devocional. Otro día volteo la página y oro por la otra página, ¿sí? Porque yo siento como anciano en una asamblea, tengo cierta responsabilidad por las personas que están ahí y no tengo tiempo para ponerme a leer, a orar por todos los días, pero si todos los días cojo varios y así termino el libro y vuelvo y empiezo así. Entonces, hermano, cuando usted piensa por quién puedo yo interceder, mi pregunta es: ¿por quién es usted responsable? Interceder por los que usted tiene cierta responsabilidad. ¿Sí? Usted es maestra de escuela dominical, tener responsabilidad por los niños. ¿Sí? Usted es mamá, usted es papá, hay cierta responsabilidad, ¿cierto? En su asamblea, hombre, somos un cuerpito, hombre, podemos orar por ahí. Yo creo, hermano, de pronto hay ciertas personas en su cuadra que usted conoce, o en su apartamento, que no tienen contactos cristianos. Si usted no ora por ellos, nadie va a orar por ellos. Hombre, de pronto donde usted trabaja, hay unas personas creyentes, de pronto hay unos inconversos que, si usted no ora por ellos, nadie va a orar por ellos. Son como donde usted estudia, los restos como que no. Hombre, de pronto coger ideas, empezar a orar por estas personas sin sentirse estresado. La idea de intercesión no es volver ay, como ay, no sé qué, no, con calma, vamos orando. A veces Dios pone cargas en los corazones de personas para orar. Usted ha escuchado un cassette de un mensaje por el hermano Pablo, llama el triángulo de oración. Nosotros lo manejamos mucho hace 15 o 20 años, el triángulo de oración. El hermano Pablo, él tiene esa programa emisora cristiana, y él descubrió que Dios como que trabaja en triángulos. Y me sonó como raro el comienzo, pero tiene su lógica. Que aquí está Dios, aquí está la necesidad, y como que Dios llama a otro, lo toca al corazón, a ponerse a orar por esta situación. Ese es el triángulo. Pone a alguien a interceder. Y tú, en el caso de él, tenía varios ejemplos. En la vida mía, yo noté, por ejemplo, la primera entrevista que yo tuve, mi esposa y yo tuvimos con el cirujano sobre la operación de corazón de nuestro hijo Eduardo. Sí, fuimos una por la tarde, como a las 4 de la tarde la cita. Entonces el cirujano dijo: no, su hijo, necesitamos hacer una operación de corazón, necesitamos rajarle el corazón, abrírselo, necesitamos meter dos túneles para pasar la sangre de este lado para este lado, para sangre de aquí para acá, luego hay que cerrárselo, hay que ponerle una válvula nueva que no sirve ahí, una válvula allá, y luego organizarlos. Sí, pero no podemos hacer nada si ustedes nos dan permiso, pues para que lo piensen, pues tiene que dar permiso. Y entonces uno se va para la casa muy pensativo, lo mismo en el carro, uno como uy. Es que parar el corazón y rajarse y abrir, eso es cosa grande, y es el hijo de uno. Y uno tiene que dar permiso, ¿cierto? Y yo llego a la casa, y yo nada, voy a arreglar la comida, yo me metí al computador, internet, y me llega una carta de Colombia, de una hermana de Armenia. Y esta hermanita de Armenia dice: hermana Felipe y Joana, anoche tuve un sueño. Y en mi sueño yo vi un monito corriendo con mi sueño y me di cuenta que ese monito era el hijo de ustedes. Entonces cuando me desperté le pregunté al Señor: ¿qué pasa con Eduardo? ¿Qué debo orar? Y el Señor no me dio ningún sentir. Entonces todo este día he estado orando por ustedes. Yo cuando leí eso se me pararon los pelitos. Sí, aquí, nosotros en Holanda, ella en Armenia, 10.000 kilómetros de aquí para allá. La cita con el hospital era algo privado, nadie sabía esa cita, era nosotros algo privado. Y una hermana, Dios le pone una carga. Y esa hermana empezó a orar el día que nos necesitamos como fortaleza para esa entrevista. Hermanos, Dios puede ponerle cargas a usted también. En ese caso fue un sueño. Pero puede ser otra cosa, un sentir que Dios le pone en su corazón. Por un familiar, por una situación, por un hermano, por alguien. Entonces, no deseche, póngase a orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaya la carga, así. El Señor pone una carga y luego la quita.
¿Te acuerdas la historia donde Pedro estaba en la cárcel? Le iban a matar. Y la iglesia se reúne a orar. Y Dios manda un ángel. Y sacan a Pedrito. Y Pedrito, ¡ay! Estoy afuera, ¡ay! Como que, sí. Y sale, y se va para la casa donde están orando por él. Y toca la puerta. ¿Cierto? Y rodea después la, una de las señoras, es, ¡ay! Eso suena como Pedro. Y dice, no sea tan bruta, hombre, no, no, madure, no sea tan boba. Es que Pedro está en la cárcel y siguen orando. ¿Sí? Cuando Dios contesta una oración, hay que parar de orar. Hay que dar gracias. ¿Cierto? Entonces, cuando oramos, oramos con ojos abiertos, y cuando uno ora con expectativa. Y cuando Dios contesta y no ve que Dios como que ya contestó acá, listo, ya. No hay que seguir orando cuando Dios contesta. Cuando Dios levanta una carga o cuando Dios contesta. ¿Aguantan otros 10 minutos o cómo vamos? ¿Sí? Bueno, de pronto 15 entonces. Ya me están dando permiso. Lo que yo quiero mostrarles, hermanos, es que los que interceden cambian el destino de las cosas. Y en Éxodo capítulo 17, del 8 en adelante, pero ustedes conocen la historia, pero no la voy a leer ahorita porque me paso de los 10 o 15 minutos. En Éxodo 17 encontramos una guerra contra los amalequitas. Entonces está Josué con el ejército, enfrentando aquí en el valle los amalequitas, y Moisés sube al monte con Aarón y no sé, con, por lo menos con otros dos allá. Y entonces Moisés se pone a orar y le empieza a ir bien a pueblo. ¿Sí? Entonces él cansa, se baja las manos, saca los binoculos, empieza a mirar, y mientras está mirando, entonces los amalequitas empiezan a ganar. Ay, no, está mal, y empieza a orar, y vuelve y mira, ay, están ganando otra vez. Y dice, uy, ya son las 10, es hora para el tintico. Entonces Moisés dijo, no, el cafecito con las galletitas, y mientras él está tomando sus galletitas y comiendo las galletitas y tintico, entonces a Josué le está yendo mal. Y dijo, mira, le está yendo mal. Y entonces se pone a orar, y entonces la guerra empieza a mover para acá. Y entonces vio que la intercesión estaba cambiando cosas, y los dos dijeron, no deje de orar, hermano, y agarraron los brazos a Moisés y se las tenían así para que siguiera orando, porque estaba cantando el viejo, ¿sí? Y él tuvo las manos arriba todo hasta que terminó la batalla. Y es posible que Josué pensó, ¡guau! ¡Qué lucha la que me hice yo ahí! Cuando realmente, claro que él estuvo luchando, pero arriba en la montaña algo estaba pasando. El destino de esa batalla se estaba formando en la montaña, aunque también hay que trabajar, él estaba peleando, pero sí. Yo me pregunto cuántas veces realmente victorias, conversiones, cosas se están dando. Claro, el evangelista está predicando, pero hay alguien intercediendo. ¿Sí? Intercesores cambian el destino de las cosas. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si el papá no hubiera llevado a su hijo al Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado si el centurión hubiera dicho, no, pues, si el Señor lo ama, que lo sane? De lejos, pues, yo para qué ir a rogar allá. ¿Qué hubiera pasado si los cuatro amigos hubieran pensado, no, pues, no, les que me por allá, hay mucha gente allá, están ocupados? El hecho de que papá llevó el hijo, el hecho que el centurión intercedió, el hecho que los amigos, es que los que interceden cambian el destino de las cosas. No estamos perdiendo el tiempo. Nos motivamos a orar, a interceder por amor, pero otra motivación muy grande es que cosas cambien. Eso es un parte de un misterio, que Dios a veces quiere hacer cosas. Dios quiere hacerlas y se frena hasta que alguien empiece a orar por eso. Eso lo encontró varias veces, es un misterio. Vea, está Jesucristo andando con los discípulos. Dice, vea, la mies es mucha, los obreros pocos. Y luego dice algo bien raro. Le dice, discípulos,
pídenle al padre, al dueño de la mies, que envíe obreros. Qué cosa tan rara, pues. La mies es suya, Señor Jesucristo. Usted es el duro ahí. Usted quiere enviar a obreros. Hágale, mano, hágale.
Dice, no, no. Ustedes pidan para que yo pueda.
Sí, no es raro.
Es una motivación para interceder.
De pronto la última ilustración, también la noto en el Antiguo Testamento. La historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Está Abraham allá, no sé, comiéndose una pizza, alguna cosa ahí. Y llegan tres visitantes, unos visitantes, que eran ángeles, ¿cierto? Y entonces le ponen charlita y tal. Y no es que vamos a ir a Sodoma a ver qué es la cosa allá. Es que vamos a ver si hay que destruir a Sodoma. Pero es que Sodoma tiene familia allá. ¿Para qué le dice el Señor a Moisés de que a Abraham? ¿Para qué le dice que Abraham de que van a destruir a Sodoma? Para que pellizque. ¿Sí? Y entonces Abraham dice, oiga, pero si de pronto hay 50 justos, ¿sí? De pronto mi tío, mi sobrino Lot, de pronto montó una asambleíta allá.
¿Quién quita?
Optimista Abraham ayer. ¿Quién quita? De pronto una de 50 allá. Y entonces yo dije, no, si encuentro 50 justos, yo no hago nada. Pero si de pronto 55 están de vacaciones, que hayan 45 en la reunión. No, 45 yo no hago. Y si de pronto 40. No, tranquilo, si hay 40. Y si de pronto 30. Es interesante la dinámica. Aquí está un hombre intercediendo por una ciudad. Y el ángel del Señor está ahí negociando, escuchando. ¿Eh? Como que diciéndole, a ver, pues, siga, siga. Es que Dios no le encanta castigar a nadie. Él no está en eso. A veces toca, y cuando toca, toca, y él sí lo hace. Pero él no quiere. Y entonces está buscando a alguien que interceda. Y entonces dice Abraham, bueno, 30, pues bueno, 20, pues. Bueno, le está dando pena, ¿verdad? 10, pues. Luego la señora, las hijas, por lo menos pues un grupito allá. ¿Cierto? Pensó que bueno, dejémosla ahí para no molestar más. Yo de esa experiencia de que vamos a leer ahí en Génesis 18, noto que las condiciones para esa intercesión, una es que Abraham estaba cerca del Señor. Segundo, Abraham está dispuesto a escuchar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Es que voy a destruir. Está como dispuesto a escuchar. Y segundo, es que está dispuesto a involucrarse. Puede decir, no Señor, lo que usted quiera es usted. Usted sabe, usted verá lo que hace. Pero no, él intercede. Vamos para el último versículo y vamos a terminar allí. En Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 22. Ezequiel, antecito de Daniel, capítulo 22. Versículo 22, capítulo 30. Y busqué, dice Dios, entre ellos, hombre que se pusiese, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Se ve como el misterio de esto? Que Dios ve alguna situación, debe castigar, debe... Y estoy buscando a alguien que se meta en la brecha, o sea, que se meta entre la situación, a alguien que se preocupe suficiente por la situación para que interceda para yo frenarme. Y en este caso no lo hallé. Hermanos y hermanas, es tiempo de terminar. Lo que he tratado de hacer es mostrarle el valor de la intercesión. ¿Sí? Que para interceder sí necesitamos amar. De que la intercesión sí cambia el destino de las cosas. Si usted intercede o no intercede, el mundo es diferente.
¿Sí? No quiere decir que Dios va a hacer siempre lo que usted diga, no, pero el mundo sí es diferente debido a la intercesión de personas. Su asamblea va a ser diferente debido a la intercesión de ustedes. Y pronto motivarnos a que nos unamos a ese equipo de intercesores. Que cuando Dios mira sobre Ibagué, buscando intercesores para orar por una persona, y lo encuentre usted, me encuentre a mí dispuesto. ¿Sí? Si usted ya es uno que intercede, siga leando. Y si usted es uno que yo poco intercedo, solo oro por lo mío, ojalá esta noche la palabra del Espíritu de Dios los motive a que tenga un corazón un poco más amplio y se interese a interceder, a unirse a otro, a interceder por las necesidades de otros. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias que tú escuchas nuestras oraciones. Oraciones que vengan de un corazón contrito y humillado, Señor, nunca son rechazados por ti. Damos gracias que nos amas como nuestro Padre Celestial. Y como hijos y como hijas podemos venir ante tu presencia, Señor, y compartir los pesos de nuestro corazón. Y Señor, te damos gracias que hemos visto esta noche también la importancia de orar por otras personas. Personas que tú has puesto bajo nuestra responsabilidad. Señor, personas a las cuales también tú pones cargas en nuestro corazón por un periodo de tiempo, para que intercedamos por ellas, para que formemos ese triángulo de oración. Señor, denos ese valor, Señor, ese corazón de interceder cuando tú pongas esas cargas en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esos ejemplos bíblicos, donde vemos hombres cambiando el futuro, el Moisés orando en aquella montaña, Señor, y José luchando. Y pedimos, Señor, que tú nos des corazón para interceder unos por los otros, para que podamos crecer y fortalecernos, Señor, para que tú puedas seguir orando entre nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Amén.